Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos, bienvenidos al Deportivo de RFI. El Mundial Femenino de Fútbol seguirá siendo nuestro gran argumento después de que la competición esté viviendo uno de los momentos más apasionantes con la disputa de los octavos de final. Escucharemos a varias jugadoras que ya se fueron y a otras que aún continúan. Analizaremos lo que viene y lo que quedó para la historia. Igualmente, miraremos de reojo a la Copa América de Fútbol hoy, gracias a un gran invitado como es el ex técnico argentino Carlos Bianchi. Así pues, les invito a que se queden con nosotros en los próximos minutos de radio para conocer el otro lado del deporte en el Deportivo de RFI. Lunes 24 de junio entramos en materia. Saludos desde París, capital de un país que sigue saboreando con intensidad el Campeonato del Mundo Femenino de Fútbol, donde ya están disputándose los octavos de final. En estos momentos ya sabemos que Noruega e Inglaterra, que ganaron sus eliminatorias ante Australia y Camerún respectivamente, van a enfrentarse por una plaza en la semifinal, mientras que Francia, que en la noche dominical ganaba a Brasil en la prórroga con un ajustado 2-1, se va a enfrentar al vencedor del encuentro de este lunes entre España y Estados Unidos. Y precisamente, antes de indagar en este partido de octavos, vamos a escuchar a dos futbolistas que han participado con su selección en este Mundial y que se despidieron de manera amarga luego del buen desempeño de Chile y Argentina, que no les dio suficiente para estar en la fase eliminación directa. Vamos a comenzar con el combinado chileno, que el jueves pasado lograba en Rennes su primera victoria mundialista ante Tailandia, la cual acababa ganando por 2-0, una renta goleadora que se quedó escasa, ya que las chilenas se quedaron a tan solo un tanto de seguir vivas en la competición. Por eso, no es de extrañar la tristeza y la bronca con la que la delegación de La Roja se despedía del Mundial, y más teniendo en cuenta la cantidad de ocasiones erradas por las sudamericanas y el fallo de un penal a 4 minutos de la conclusión del encuentro. A pesar del malestar general y del ambiente enrarecido, pudimos hablar con su capitana, la estrella y arquera del Paris Saint-Germain, Christian Endler, quien nos hizo un breve balance de este primer Mundial para Chile.
Claramente no cumplimos el objetivo que nos planteamos, que era pasar de fase. Lo buscamos, lo intentamos, tuvimos varias opciones, varios palos, el penal errado, pero nada, se dejó todo en la cancha, lo dimos todo. Lamentablemente nos ha pesado un poco el tema de los goles y hoy día también faltó.
Y el haber estado también en un grupo dificilísimo con dos potencias que os hizo ser mucho más defensivas, hoy hemos visto otra Chile totalmente más dinámica, más atractiva.
Sí, claramente, nos tocó un grupo dificilísimo, lo sabíamos desde un principio, con dos potencias mundiales, pero sabíamos lo que veníamos, nos preparamos para eso, sin duda creo que lo podemos hacer mejor, hay mucho margen de mejora y esperamos que eso de aquí a las clasificatorias de los Juegos Olímpicos ocurra, que mejoremos en todo sentido. Hay muchos detalles que hay que mejorar, pero me quedo con la entrega de todo el equipo, que luchamos hasta el último minuto.
Hemos visto un equipo que ha dado la cara y que se ha dado a conocer a todo el mundo, prácticamente a todo el mundo. ¿Qué balance hacéis de lo que ha sido este Mundial para vosotras?
Sí, para nosotras era una experiencia inolvidable, primer Mundial, cumplir un sueño de estar en esta cita planetaria, jugar contra los mejores equipos y hacerlo bien. Creo que competimos de igual forma, fuimos un problema para varios equipos y hoy creo que nos merecíamos ganar. Por suerte nos vamos con un triunfo, el único debutante que consiguió un triunfo, así que en ese lado contenta.
¿Sí hay alguna cosa en especial con la que te tengas que quedar de este Mundial?
No, todo. Yo me quedo con la gente, el público, la cantidad de chilenos que vino a apoyarnos, fue increíble. La experiencia de estar acá, de cada entrenamiento, disfrutar al máximo, todo a nivel mundial, top. Así que en ese sentido yo viví la experiencia al máximo.
En el reparto de tareas de esta casa, a mí me tocó la despedida de Chile y a mi compañera Ana María Ospina le tocaba la eliminación de las argentinas, que se despedían igualmente con un épico partido tras remontar ante Escocia y lograr marcharse por la puerta grande tras un empate a 3. Ana María, muy buenas. Cuéntanos con qué pesar se fueron las argentinas.
Hola Carlos, te saludo con las mismas ganas que tenía al inicio de esta cita orbital hace ya 15 días, a pesar, como lo dices, esta semana también le dijimos adiós a otro equipo latinoamericano, Argentina, que será recordada por muchos hinchas como el onceno de la remontada. El miércoles pasado perdía 3-0 ante Escocia en el Parque de los Príncipes y a 15 minutos del final sacó la garra para empatar. Sin embargo, el resultado no le sirvió para continuar en la competición y la albiceleste ya está en suelo argentino. Allí fueron recibidas con honores, pero antes de viajar hablamos con la mediocampista Estefanía Banini, que nos contó lo que más recordará de esta Copa.
Ya nosotras hicimos un mundial muy bueno, un mundial muy digno. Creo que éramos una selección con mucha desventaja en cuanto al trabajo. Demostramos que con actitud, que con garra esto se puede sacar adelante. Creo que demostramos eso en los tres partidos y me quedo con eso. Después los resultados, si son a favor, mejor, pero si son en contra me voy completamente orgullosa de este equipo.
¿Qué recuerdos hasta ahora te vas a llevar de este Mundial en lo personal y en lo deportivo?
No, en lo deportivo creo que lo que ha hecho todo el equipo, la actitud que demuestra, la garra. Creo que si tengo que hablar de cada una de las chicas, todo lo que tuvo que pasar para estar acá, podría estar todo un año contando por todo lo que ha pasado cada una. Creo que me quedo con eso. En lo personal me quedo un poco quizás triste porque en los dos primeros partidos no he podido hacer mi juego, en el último partido con pocos minutos. Nada, me voy un poco triste. Ojalá que se sigan dando los resultados a nuestro favor para poder irme de la mejor manera.
Y ya que tenemos a Ana María al otro lado del teléfono, aprovechemos que será ella la que en pocas horas se encargue de cubrir para esta casa el encuentro de octavos entre Estados Unidos y España en Reims. ¿Cómo se presenta este encuentro, Ana María?
Bueno, ahora nos concentramos entonces en los octavos de final y este crucial partido para España. Las ibéricas se medirán a un gigante, Estados Unidos. Las tricampeonas salen con la ventaja dado sus cartones, pero las españolas podrían dar la sorpresa. Para ello tendrán que evitar que Alex Morgan y Carly Joy, que llevan 8 tantos entre las dos, se acerquen a su arco. En la ciudad de Reims, a 145 kilómetros al este de París, será el primer partido que verá a la Roja desplegar todo su talento técnico y táctico para sorprender a las actuales campeonas del mundo. Amanecerá y veremos. Carlos, le paso la pelota. Continúe usted con más información.
Muchas gracias, Ana María. Pues ya que hemos hablado de ese encuentro, vamos a escuchar a la defensora Irene Paredes hablando de la confrontación entre las españolas ante la temible y gran favorita de Estados Unidos.
Creemos que se puede ganar. Si sales un partido perdiendo, está seguro que vas a perder y no hace falta que sea contra Estados Unidos, contra cualquiera. Lo llevamos trabajando tiempo, ya nos hemos enfrentado contra equipos que sobre el papel eran superiores, eran favoritos, hemos dado la cara, hemos hecho nuestro juego. Por lo tanto, estamos preparados, sabemos que va a ser complicado, que jugamos contra las número uno, pero creemos en el equipo, creemos en nuestras armas, en nuestras posibilidades y así esperamos demostrarlo.
Estaremos atentos al informe de Ana María Ospina referente al encuentro de octavos de hoy entre España y Estados Unidos. El punto y aparte al Mundial Femenino lo pone el periodista Dani García Roch, quien en esta ocasión creo que nos va a hablar de nombres propios que está dejando esta competición. Adelante, Dani.
Saludos a todos y a todas. Como la actualidad del Mundial está más que hablada, propongo un juego. Diré tres nombres de jugadoras que para mí son candidatas a heroínas y espero que sus nombres ya no suenen tan extraños. Alexandra Popp, Sarah Dabrich, Julia Quinn para Alemania, Ingrid Jelmset, Vilde Boer-Riza, Caroline Graham Hansen para Noruega, Ellen White, Keira Walsh, Tony Dugan para Inglaterra, Wendy Renard, Eugenie Le Sommer, Valérie Gauvin para Francia. Ellas ya están en cuartos y así seguiríamos hasta completar el cuadro de 8, sin olvidarme de las que se van quedando por el camino. Flor Bonsegundo, Jan Endler, Samantha Kerr, entre otras que espero ya no deberían sonaros desconocidas. Y es que una vez memorizados sus nombres, toca pasar a ese elemento que siempre aparece en estas fases donde el cielo y el infierno se juegan 90 minutos, más una posible prórroga y quizá penaltis. Ese elemento se llama épica y el Footfem también lo tiene. Así que, llegados a estas alturas del Mundial, toca transformar el nombre en una leyenda, en una heroína o en un país que juntos, a través de su conjunto de jugadoras, vaya escribiendo la historia de esta cita que avanza hacia su final. Un cuento épico donde la memoria de estos nombres ya está más que conquistada.
Dani García Roch.
Gracias, Dani. Seguro que ya retenemos muchos de esos nombres que acabas de citar. Te emplazamos hasta la semana que viene. Seguimos con el fútbol y en esta ocasión vamos a echar un vistazo a lo que está sucediendo en la Copa América, donde ya se conocen prácticamente todos los equipos que van a pasar a cuartos de final. El sábado conseguían los primeros boletos Brasil y Venezuela y ayer domingo Argentina derrotaba por 2-0 a Qatar y se clasificó como segunda de su grupo. Un resultado que junto al triunfo de Colombia ante Paraguay por 1-0 mete a Uruguay y a Perú en la siguiente ronda, donde igualmente hace tiempo que se clasificaba la vigente campeona Chile. Y para tratar otro ángulo de esta Copa América, desde la mirada de un técnico experimentado, como es el caso, hemos querido hablar muy rápidamente con Carlos Bianchi, quien se encontraba esta noche con nuestros colegas del servicio en francés, y le hemos metido rápidamente, como si se tratase de un secuestro amigable, eso sí, en nuestro estudio. Gracias, Carlos Bianchi, por dejarte abordar de esta manera.
No, para mí es un placer. ¿Cómo estás?
Muy bien. Nosotros pendientes un poco también de lo que está sucediendo en la Copa América, me gustaría saber simplemente tu impresión con este arranque. ¿Qué te ha parecido?
Primero, te soy sincero, me cuesta ver todos los partidos por el cambio de horario, ¿no?
Como a todos aquí en Europa.
Entonces a veces arranco con el primer partido que arranca a las 10:30, 11:30, me duermo un poco y termino mirando ese de las 3, 3:30, como me pasó con el de Brasil, y me fui a dormir a las 5:00 a.m. Pero bueno, a uno le gusta el fútbol y cuando tiene la ocasión de ver partidos interesantes, porque uno está pensando en que Brasil, bueno, ¿cómo puede ser que no le ganó a Venezuela? Pero Venezuela progresó mucho. Tiene buenos jugadores también, juega muy en equipo. Entonces, hoy en día ningún equipo está seguro de ganar un partido antes de jugarlo.
Las grandes potencias en Sudamérica siguen siendo Brasil y Argentina. Les acompañan de vez en cuando Uruguay, Chile, que han sido también vencedoras de esta Copa América. Pero esta Copa actualmente que se disputa en Brasil sirve precisamente para lo que tú has dicho, para certificar un poco los otros equipos que vienen, que ya están llamando a la puerta para decir, estamos aquí, como el caso de Venezuela.
Claro, lo que pasa es que las eliminatorias en América son terriblemente difíciles para todos los equipos. Y hoy en día, porque se clasifican 4 o 5, que es casi la mitad del continente, están más seguros los países que son tradicionalmente los más fuertes. Pero si no, si vos decís que se clasifiquen 2 o 3, un gran país puede quedar afuera. Y hay equipo que está demasiado bajo, digamos, el fútbol boliviano. Pero después todos los demás países son temporadas y son años que tal vez sacan algunos jugadores interesantes que así le complican la vida a cualquiera. No, el fútbol sudamericano, digamos, se equiparó bastante.
Y ya mi última pregunta, ¿cuánto, tú que me vas a poder responder a esta pregunta, cuánto pesa en las piernas una competición como esta cuando se ha encadenado un año de Mundial más un campeonato para la mayoría de ellos que están jugando aquí en Europa?
Eso habría que preguntárselo a los jugadores. Los jugadores son los que mantienen el juego. Y los jugadores, si se sentirían cansados, tendrían que decir que no haya tantas competencias. Y se terminó. Los sindicatos del fútbol internacional, de jugadores de fútbol, que digan, no puedo jugar un domingo, no puedo jugar el sábado, no puedo jugar el lunes, no puedo jugar una competencia importante después de jugar 50 partidos en el año entre los campeonatos y la copa que se juegan en sus respectivos continentes. Es el jugador que lo tiene que decir. Si no abre la boca el jugador, el que calla otorga.
Pero cuando hay tantos premios en juego, uno quiere ganar la copa.
No, los premios no, uno tiene que ponerse a pensar en jugar bien. Y uno sabe si puede llegar a jugar bien después de una temporada muy cansadora. El asunto es ese. ¿Puedo llegar a jugar bien? Hay que preguntárselo al jugador.
En todo caso, te agradecemos que hayas tenido esta gentileza una vez más y que sigas trasnochando para poder seguir viendo esta Copa América como lo estamos haciendo todos aquí.
Yo te digo la verdad, yo soy alguien que no trasnocho. No viví nunca la noche, porque por el trabajo mío, por el jugador de fútbol, por el director técnico, nunca viví la noche. La vivo cuando miro partido de fútbol de noche, a la madrugada, como es ahora.
Siempre se pueden llegar a apagar los teléfonos, editar todas las informaciones y ver el partido al día siguiente, sin que nadie te cuente nada, ¿no?
No, yo prefiero verlo en directo, en el momento.
Muy bien, Carlos Bianchi, es un placer. Muchas gracias.
Un abrazo, felicidades.
Gracias. Es hora de la retirada. Nos vamos con la página polideportiva. Empezamos con ciclismo, ya que llegan esperanzadoras noticias, en este caso para el ciclismo colombiano, después de que el joven Egan Bernal, quien también ganaba este año la París-Niza, ayer domingo conquistaba la Vuelta a Suiza. Bernal es sin duda uno de los nombres que se barajan para ganar el próximo Tour de Francia, junto a su compañero de equipo Geraint Thomas o su compatriota Nairo Quintana, luego de las noticias y confirmadas bajas de Chris Froome y el holandés Tom Dumoulin en la ronda gala.
Creo que debo estar más que satisfecho con lo que he hecho este año. La verdad, he estado en 3 carreras World Tour y en las 3 carreras he hecho podio. Entonces, nada, debería estar súper contento con el resultado.
Y bien contento que tiene que estar Bernal en tenis. Ashleigh Barty se ha convertido en la nueva número uno mundial tras su triunfo en Birmingham, donde derrotaba en la final a la alemana Julia Görges. Si Barty va a llegar en forma a Wimbledon, también lo va a hacer en categoría masculina, por supuesto, el suizo Roger Federer, quien conquistaba ayer domingo por décima ocasión el torneo sobre hierba de Halle, en Alemania, tras vencer en la final al belga David Goffin. Y el que también ganaba otro prestigioso torneo de pasto fue el español Feliciano López, que a sus 37 años lograba un doblete de títulos en el torneo de Queens, primero en individuales, donde batía al francés Gilles Simon, y luego en dobles, donde además hizo pareja con Andy Murray. Y para cerrar definitivamente en Fórmula 1, Lewis Hamilton conquistaba el Gran Premio de Francia de Fórmula 1, por supuesto, delante de su compañero Valtteri Bottas, confirmando el dominio absoluto de Mercedes en el Mundial, en el que han ganado todas las carreras desde el inicio de la temporada. Con esta nota vamos a poner el punto y final. Les damos las gracias por la atención prestada y les emplazamos a nuestra próxima cita la semana que viene. Hasta entonces, traten de ser felices. Adiós. ¡Adiós!